dije que el sermón no iba a ser muy largo hoy. Y de hecho, según lo que dice la pantalla, este sermón tiene 6 segundos. Un sermón de 6 segundos. Luli ya está contando los segundos, a ver si es verdad, dice ella. A ver si el sermón dura solamente 6 segundos. Bueno, a lo mejor dirían ustedes, ojalá todos los sermones del hermano fueran así, tan cortitos. Estos son los 6 segundos más importantes de toda la humanidad. Pero en realidad no se trata de segundos de reloj. Se trata de otra clase de segundos. No es lo que piensan. Porque no me refiero a los segundos que marca el reloj, sino a otra clase, otro tipo de segundos. Tic-tac, dice el reloj. Y ya viene el primer segundo. ¿De qué segundo se trata? Pues el reloj de la Biblia marca el primer segundo y es el segundo hombre. El segundo hombre. ¿A quién se refiere eso? En 1 de Corintios capítulo 15, del 45 al 49. La Biblia habla del primer hombre. Todos nosotros sabemos quién fue el primer hombre.
Adán.
Pero la Biblia también, en el Nuevo Testamento, habla del segundo hombre. Y vamos a ver lo que dice 1 de Corintios capítulo 15, del 45 al 49. Y dice así la palabra de Dios. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Quién es el segundo hombre?
Jesucristo,
el Señor. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nuestra meta como hijos de Dios es, como dice el versículo 49, nuestra meta es traer la imagen del hombre celestial. Queremos ser como el segundo hombre. No solamente como el primer hombre. El primer hombre era hombre físico. Y el primer hombre introdujo el pecado en este mundo. El segundo hombre introdujo en este mundo salvación del pecado, redención. Y nosotros, como sus discípulos, como sus seguidores, tenemos la meta de ser como Él. Debemos ser transformados. No debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados según la renovación de nuestra mente. Y nuestra meta al hacer eso es llegar a ser semejantes a Cristo, a tener su imagen. Dios quiere que todos se salven. Eso es lo que dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos se salven. Pero la salvación es condicional. De hecho, un versículo casi al final del Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 5, hablando de Jesús, en el versículo 9, dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios quiere que todo el mundo se salve, pero esta salvación es condicional. ¿Cómo recibimos esta salvación? Pues a través de la obediencia, a través de obedecer las palabras de este segundo hombre, quien es espíritu vivificante, que a través de Cristo podemos tener vida espiritual. Cristo te dice: mi vida di por ti, como cantamos. Mi vida di por ti. ¿Qué has dado tú por mí? Ese es el primer segundo. Tic-tac, el reloj de la Biblia marca el segundo segundo. ¿Cuál será? Vamos a ver. El segundo pacto. La Biblia no solamente habla del segundo hombre, sino también del segundo pacto, o del nuevo pacto, o nuevo testamento. En Hebreos, si todavía están en Hebreos capítulo 8, el versículo 7, habla de los dos pactos, habla de un primer pacto y un segundo pacto. Dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Había un primer pacto y un segundo pacto. El primer pacto tenía defecto, entre comillas, en el sentido de que el hombre no era capaz de llevarlo a cabo. A través de ese primer pacto, ninguno pudo ser redimido o perfeccionado a través de él, por la imperfección del hombre. A través del segundo pacto, el nuevo pacto, la perfección o la salvación completa es posible. El primer pacto fue un acuerdo entre Dios e Israel. Hace unos meses, cuando José Luis Brigham y yo estábamos estudiando con algunos adventistas del séptimo día, Luis mencionó este versículo, uno parecido, para decirles a nuestros amigos adventistas del séptimo día que el primer pacto se hizo entre Dios e Israel, no entre Dios y todo el mundo, como creen ellos hoy en día, y ellos quieren obligar a las personas a obedecer ciertas cosas del antiguo pacto, como por ejemplo el guardar el sábado o el no comer ciertos alimentos. Pero ese primer pacto fue un acuerdo, eso es lo que significa la palabra pacto, acuerdo o convenio. Fue un acuerdo entre Dios e Israel. De hecho, Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 8 dice así: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y Dios estaba hablando aquí con los israelitas. Pero creo que ese no es el versículo que... Creo que habrá una equivocación quizá en ese... ahí en la pantalla. Pero hay otros versículos, no solamente en Deuteronomio, sino también en Éxodo, que enseñan que este pacto se hizo entre Dios e Israel. Pero hace referencia a esta nación, la nación de Israel. Este pacto se hizo con una nación en particular, y era la nación de Israel. Hay otros versículos que son más específicos. Creo que Éxodo, por ejemplo.
Capítulo 5, versículo 1.
Muy bien, gracias. Deuteronomio, dice el hermano José Luis. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Se dirigía a la nación de Israel. También estoy pensando en un texto que viene en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, hablando de este primer pacto que incluye los 10 mandamientos. Dice Éxodo 20, empezando por el versículo 1: y habló Dios todas estas cosas, o todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿A quiénes sacó Dios de la tierra de Egipto? A la nación de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y después dice a continuación los 10 mandamientos. El primer pacto se dirige al pueblo de Israel, a una nación en particular, no a todo el mundo. Hoy está en vigor el nuevo pacto bajo el cual nosotros vivimos. Muchos ignoran y no valoran la diferencia entre estos dos pactos. Tic-tac. El reloj de la Biblia marca el tercer segundo. ¿Qué será? El segundo mandamiento. Estamos hablando de 6 segundos en la Biblia. Y el Nuevo Testamento también habla del segundo mandamiento. De hecho, Jesús hace referencia a este mandamiento. Lo llama el segundo mandamiento más importante. En Mateo 22, versículo 39, donde dice que el segundo es semejante. El segundo es semejante al primer mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero no nos olvidemos del primer mandamiento, que viene justo antes de versículo 39. Dice versículo 37, Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Muchos hablan del segundo mandamiento para decir que son siervos fieles de Dios. He hablado con personas en España, me pongo a hablar con ellos acerca de la palabra de Dios y me dicen, pero yo soy bueno, no mato ni robo a nadie. Cuando me dicen eso, están hablando no específicamente del primer mandamiento, sino del segundo. Queremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no trato mal a mi prójimo. Yo amo a mi prójimo. Varias personas me han dicho eso, nada más al hablarles de la Biblia. Que yo trato bien a mi prójimo. Muy bien, eso es bueno. Pero ¿qué de su relación con Dios? ¿Ama usted a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Ese es el primer mandamiento. Poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. En otras palabras, muchos se ponen en el primer lugar y después el prójimo y Dios al final. Este es el segundo mandamiento. Vamos a ver lo que viene después. Tic tac, el reloj de la Biblia marca el cuarto segundo. ¿Qué será el cuarto segundo? Solamente quedan 3 segundos más, 4, 5 y 6, ¿verdad? ¿Cuál será el cuarto segundo que marca el reloj de la Biblia? El segundo nacimiento. El segundo nacimiento. Y este segundo nacimiento se encuentra en Juan, capítulo 3. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 3, y vamos a empezar en el versículo 1. Juan 3, 1, en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice así la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Ahora fíjense bien en estas palabras. ¿Están leyendo conmigo? Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo. Cada vez que ustedes ven estas palabras en el Nuevo Testamento, de cierto te digo. Lo que viene a continuación es una verdad muy importante. Cristo quiere decirnos, préstate atención a lo que voy a decir. Esto es bien importante. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre, o sea, en la barriga de su madre y nacer? No. Cristo no hablaba de esa clase de nacimiento, hablaba de otro tipo de nacimiento. Vamos a ver, versículo 5 dice que Jesús le responde: de cierto te digo, otra vez, algo muy importante, préstate atención, Nicodemo, préstate atención, Jonathan, o Julio, o toda persona, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿En qué consiste el segundo nacimiento? Pues tenemos que nacer de nuevo. Según el versículo 3, es necesario nacer de nuevo. O según el versículo 5, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu. Nacer del Espíritu es dejar que el Espíritu ponga su semilla en nosotros. Ustedes saben, y hemos hablado de esto en otra ocasión, pero para que nazca un bebé, el padre pone su semilla en la madre, y de esa semilla y el huevo de la madre nace un bebé, según las leyes de la reproducción. Pero para que uno nazca espiritualmente, el Espíritu pone su palabra en nuestro corazón. La semilla del Espíritu es la palabra de Dios. Y cuando alguien nos habla de Dios, si nosotros tenemos una actitud correcta, si recibimos esa palabra y dejamos que esa palabra se arraigue, esa es la palabra, se arraigue en nuestro corazón, esa semilla va a brotar tarde o temprano. Pero tenemos que tener la actitud correcta. Tenemos que recibir la palabra implantada, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra alma. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. Cuando alguien nos habla de la palabra de Dios, o cuando nosotros la leemos, el Espíritu Santo pone su semilla en nosotros. Eso es bueno, ese es el principio. Pero no es todo. Porque Cristo menciona dos cosas aquí. El Espíritu tiene que poner su semilla en nosotros, su palabra en nuestro corazón, pero también, eso es cuando nacemos del Espíritu, pero también tenemos que nacer ¿de qué cosa? De agua. Tenemos que nacer de agua. ¿A qué cosa se refiere eso? Pues al bautismo. Cuando uno es sumergido en agua para perdón de los pecados. Con Dios es posible empezar la vida con una hoja en blanco. Porque cuando uno nace del Espíritu, cuando uno nace del Espíritu, cuando uno nace de agua, nace de nuevo. Es una segunda oportunidad. ¿Nunca han pensado alguna vez en su vida, ojalá yo pudiera empezar de nuevo? Ojalá, yo he pensado eso a veces, que si yo pudiera volver al pasado, me gustaría empezar de nuevo. No podemos volver al pasado, eso es imposible. Pero sí podemos empezar de nuevo. Porque cuando llegamos a ser cristianos, ¿saben ustedes lo que Dios hace con nuestra vida? Podemos pensar en una pizarra con un montón de flechas, con un montón de marcas. Una pizarra llena de marcas, y cada marca es un pecado que nosotros hemos cometido. ¿Y saben lo que Dios hace con nuestra vida cuando nacemos de nuevo? Borra todo lo que hay en la pizarra. Y nosotros empezamos con, como decimos en inglés, empezamos con un clean slate. Un clean slate. Slate significa pizarra. Slate es una piedra, porque las pizarras en la antigüedad se hacían de una piedra lisa. Una piedra lisa. Pero nosotros podemos empezar de nuevo. Eso es algo maravilloso. Pero quisiera hacerle esta pregunta. ¿Ha marcado el reloj de la Biblia este segundo en la vida de usted? ¿Usted ha nacido de nuevo? Yo sé que ha nacido físicamente. Todos nosotros hemos nacido físicamente, pero ¿hemos nacido espiritualmente? El otro día estaba mirando en mi Facebook el comentario de una persona con la cual estudiamos la Biblia hace un par de años. Ella no es cristiana. Y ahora su hijo, por desgracia, no es fiel al Señor. Su hijo se ha apartado, ha vuelto otra vez al mundo. Y ella estaba escribiendo con su hijo en Facebook. Y su hijo hizo un comentario sobre Dios. Y después su madre puso: ¡Ay, hijo! Todos nosotros somos hijos de Dios. Bueno, todos somos hijos de Dios en el sentido físico. Todos nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. Pero la Biblia habla en sentido espiritual. Hemos sido hechos a imagen de Dios en sentido espiritual. Somos la creación de Dios en el sentido físico. Todo el mundo es hijo de Dios en ese sentido, pero ¿es usted hijo de Dios en el sentido espiritual? ¿Entiende lo que digo? No es suficiente ser hijo de Dios en el sentido físico, porque todos los que vemos ahí en la calle, todas las personas, todos los habitantes del mundo son hijos de Dios en el sentido físico. ¿Pero todos son salvos? ¿Todos van al cielo por ser hijos de Dios en el sentido físico? No. Tenemos que ser hijos de Dios en el sentido espiritual. Por eso Cristo dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, o el que no naciere espiritualmente, no puede ver el reino de Dios. Y más adelante dice: el que no nace de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos aquí quieren entrar en el reino de Dios después de la muerte? Yo sé. Yo quiero entrar en el reino de Dios después de la muerte. Pero para eso es necesario el segundo nacimiento. Ahora ustedes deben preguntarse, ¿yo he nacido de nuevo? ¿Sí o no? Tic-tac. El reloj de la Biblia marca el quinto segundo. Solamente quedan 2 segundos. El sermón de 6 segundos es más largo de lo que ustedes pensaban. ¿Cuál es el quinto segundo de la Biblia? ¿Tienen alguna idea? Es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. ¿Saben ustedes por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante lo que viene antes, el segundo nacimiento? Porque al final de esta existencia viene otro segundo, y es la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir por segunda vez. Y si nosotros no hemos tenido en nuestra vida el segundo nacimiento, ¿vamos a estar preparados para esto? Escúchame bien. Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él dijo: el que no nazca de nuevo, el que no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Yo quiero ver el reino de Dios cuando Cristo venga por segunda vez. Pero Cristo dijo: si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Cristo dijo que si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Entonces, el nacimiento nuevo es lo que nos ayuda a prepararnos para esta segunda venida de Cristo. Y fíjense lo que dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, hablando de esta segunda venida. Vamos a leer el versículo 27 también. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice: y de la manera que está establecida, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué cosa? El hombre muere una sola vez, ¿y qué viene después?
El juicio.
No escuchen ustedes a los que creen en la reencarnación, que dicen que nosotros vamos a renacer muchas veces. Vamos a volver como caballo, como gusano, como árbol, que el hombre siempre se reencarna. La Biblia no enseña eso. Dice el versículo 27 que los hombres, ha sido establecido según Dios, que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. No pienses que va a haber otra oportunidad después de la muerte. No, si yo me muero, es lo que piensan los viejitos muchas veces. Yo me muero y yo le voy a decir a Dios que me dé otra oportunidad. He pasado toda la vida viviendo como me ha dado la gana, pero cuando me muera, le voy a decir a Dios, dame otra oportunidad. Este versículo dice que cuando uno muere, después de eso, justo después de eso, viene el juicio. Y dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido. ¿Cuántas veces? Una vez. Ha sido establecido por Dios, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, tal como Cristo ha sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El reloj de la Biblia marcará este segundo en la vida de todos. ¿Saben ustedes que Juan capítulo 5, escúchenme bien, Juan capítulo 5 dice que vendrá día en el cual todos los que estén en los sepulcros, escuchen bien, todos los que estén en los sepulcros oirán la voz del Señor. Algunos saldrán a resurrección de vida, y otros a resurrección de condenación. En el día final todos vamos a ser resucitados, tanto los buenos como los malos, todos. Pero solamente los justos van a ser transformados y recibirán un cuerpo glorificado y serán arrebatados con Dios, con Cristo, y así estarán para siempre. ¿Qué pasa con los demás? No van a recibir cuerpos glorificados. Van a estar separados de la presencia de Dios. Eso es lo que va a pasar en el juicio final. El juicio final, ¿saben ustedes que el juicio final, más que nada, va a ser una separación? Porque en realidad, cuando uno muere, su destino ya está sellado. Si yo muriera ahora mismo, y si fuera a ese lugar que se llama el paraíso, en el Hades, en la segunda venida voy a poder estar con Dios. Pero si voy a ese lugar de tormento, a donde fue rico, Lázaro fue a un lugar de consolación, de consuelo, y el rico fue a un lugar de castigo. El rico en el día final va a estar separado eternamente de Dios. Entonces el juicio final, más que nada, es una separación final entre estos dos grupos de personas. ¿En qué lado nos encontraremos nosotros? Esa es la pregunta. El reloj de la Biblia va a marcar este segundo en la vida de todos. Todos vamos a tener que presentarnos ante el trono de Cristo. ¿Y saben lo que dice 2 de Corintios? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Que todos nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, ante el trono de Cristo, para recibir según lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros tendremos que pasar por este segundo. Por último, ya llegamos al sexto segundo. Les dije que sería un sermón de 6 segundos. Tic-tac. El reloj de la Biblia marca el sexto segundo. ¿Qué es? La muerte segunda. La muerte segunda. La Biblia no habla solamente de la muerte física, ¿Saben ustedes que si yo muriera ahora mismo? Bueno, sabemos perfectamente que mi cuerpo caería al suelo. Pero ¿por qué pasaría eso? Porque sabemos que la muerte física es la separación que ocurre entre el cuerpo y el espíritu. Cuando el espíritu de una persona sale de su cuerpo, el cuerpo muere. Entonces, si ahora mismo, si mi espíritu saliera de mi cuerpo, ¿qué pasaría con mi cuerpo? Caería al suelo, como plomo, como un saco de papas. Estaría sin vida, si mi espíritu ahora mismo se separara de mi cuerpo. Pero la Biblia no solamente habla de la muerte física, sino también habla de la muerte espiritual. ¿Saben ustedes que en el sentido más básico, la palabra muerte significa separación? Separación. La muerte física es cuando el espíritu se separa del cuerpo. Pero la muerte espiritual es cuando el hombre se separa de Dios. Ahora mismo, si yo estoy en mis pecados, si vivo en el pecado, y si aún no he llegado a ser cristiano, estoy muerto espiritualmente. Estoy separado de Dios. Si usted ahora mismo, si va andando por la calle, puede ver a muchas personas andando por la calle que están vivas físicamente, pero espiritualmente están muertas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Están separados de Dios a causa de sus propios pecados. Y esa es la muerte en el sentido más básico. Es una separación. La gente muchas veces se preocupa más por la muerte física que por la muerte segunda. Y eso no tiene mucho sentido. El hombre muchas veces se preocupa por algo que no se puede evitar. ¿Quién aquí puede evitar la muerte física? ¿Quién aquí es capaz de evitar totalmente la muerte física y no morir jamás? Todos nosotros vamos a morir. Hasta Alex, un día. El más joven de nosotros, un día, Alex, si Dios le da una vida larga, llegará a ser viejito y él también dejará este mundo. Así es la vida. Pero ¿saben ustedes que hay hombres y mujeres que pasan mucho tiempo haciendo ejercicio, aerobics, levantando pesas, haciendo muchas flexiones, abdominales, quieren tener ese cuerpo perfecto? ¿Pero van a poder evitar la muerte física? No. Se preocupan mucho por algo que no pueden evitar, la muerte física, pero algo que sí pueden evitar, la muerte espiritual, la muerte segunda, no se preocupan por eso. ¿Cuál de las dos cosas es más grave? ¿La muerte física o la muerte espiritual? La muerte espiritual, por supuesto. La muerte segunda es separación eterna de Dios. ¿Quién aquí, cuál de nosotros quiere estar separados de Dios por toda una eternidad? Un sinónimo por la frase muerte segunda es infierno. A muchos no les gusta hablar de infierno. Hasta incluso muchos predicadores no quieren tocar el tema de infierno. No quieren hablar del infierno. Muchos predicadores dicen que el infierno no existe en realidad. Hace años alguien le dijo a mi padre, un cura, porque mi padre estaba preocupado por el infierno, un cura le dijo que usted puede creer que existe el infierno, ¿no? Pero no tiene que creer que hay alguien ahí. Puede estar preocupado por el infierno, puede creer en la existencia del infierno, mejor dicho, pero no tiene que creer que haya personas ahí. Eso es lo que le dijo. Pero Cristo no dice eso en su palabra. Dice que el camino que lleva a la vida es estrecho, angosto, y pocos son los que por él entran. Son pocos los que encuentran la vida, y los que van a ese lugar de sufrimiento eterno, son muchos. Eso es lo que dice Cristo en Mateo capítulo 7. Pero eso se puede evitar. Se puede evitar no tenemos que ir a ese lugar. No tenemos que estar separados de Dios. Y saben ustedes, lo peor del infierno es que Dios no está ahí. Eso es lo peor. A veces nosotros pensamos, lo peor es un lugar de fuego, un lugar de sufrimiento. Pero el peor sufrimiento es cuando uno se da cuenta de que no está en la presencia de Dios, está separado de Él. Por eso nos conviene hoy en día vivir con Dios, que Dios sea nuestro mejor amigo, para que un día nosotros no nos encontremos en ese lugar de separación. Los primeros 5 segundos que hemos visto esta tarde, los primeros 5 segundos, es decir, el segundo hombre, el segundo pacto, el segundo nacimiento, el segundo mandamiento y la segunda venida, nos pueden ayudar a evitar la segunda muerte. El segundo pacto, recuerden, es el Nuevo Testamento. Entonces, los primeros 5 segundos, que son el segundo hombre, o sea, Cristo, el segundo pacto, el Nuevo Testamento, el segundo nacimiento, el bautismo y nacer del Espíritu, el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo, y la segunda venida de Jesús, nos pueden ayudar a evitar el último segundo, la segunda muerte. Si nosotros nos beneficiamos de estas cosas ahora y nos preparamos para la segunda venida, vamos a poder evitar la segunda muerte, que es el infierno. Hagamos caso a estas cosas, porque sin duda no tenemos ni un segundo que perder. Muchas gracias por su atención. El sermón ha sido un poco más largo que 6 segundos, pero son 6 segundos muy necesarios. ¿Está usted preparado para reunirse con Dios? ¿Se acuerdan de la imagen que mostramos antes, desde la segunda venida de Cristo? ¿Usted está preparado para este día? Cuando Cristo viene, cuando Cristo venga con las nubes, esto va a pasar un día. Cristo vendrá por segunda vez. Y si nosotros no estamos preparados, ¿qué va a pasar? Es necesario estar preparados. ¿Cómo puede uno prepararse? Tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de agua y del Espíritu. Ahora mismo el Espíritu Santo está plantando su semilla en tu corazón. El Espíritu Santo está poniendo su semilla en tu corazón. Ahora, si esa semilla brota o no, la decisión es tuya. Tú tienes que dejar que esa semilla brote o no. Pero si esa semilla brota, y si tienes una buena actitud hacia la palabra de Dios, lo que debes hacer es someterte en el bautismo, obedecer a Cristo, creer en Jesús como el Hijo de Dios, arrepentirte. El arrepentimiento es un cambio de mente. Eso es cuando tomas la decisión de dejar el pecado y volver a Dios. Debes confesar tu fe en Jesús como el Hijo de Dios y ser sumergido en agua para perdón de tus pecados, y así puedes estar preparado para este día. Nosotros no sabemos cuándo va a pasar. Esto puede pasar esta noche. Cristo puede volver esta noche, o puede volver mañana por la mañana, o en 10 años, o en 100 años, o en 1000 años, o en 10,000 años. No sabemos. Pero yo te digo una cosa. Cuando yo era más joven, a veces me preguntaba, ¿estoy yo bien con Dios? A veces pensaba, ¿qué pasaría conmigo si yo muriera esta noche? ¿Estaría yo preparado para reunirme con Cristo? Si quieres obedecer al Evangelio hoy mismo, pues lo puedes hacer. Solamente tienes que hablar con uno de los hermanos, y nosotros encantados si quieren tomar esa decisión. Muchas gracias. Ahora vamos a cantar un himno de invitación. ¿No?